Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Yo no sé quién estaba haciendo el programa anterior, qué irresponsable esa gente, digamos. ¿Cómo se pasan de esta manera?
Vamos a activar alguna norma transitoria al respecto.
Sí.
Porque armonización ya no se dio.
Un decreto, un DFL. Un decreto con fuerza de ley. Sí, sí. Oye.
Buenos días, Nicolás.
Buenos días.
Oye. ¿Dijimos el día y la hora?
No, no lo dijimos porque yo me entusiasmé mucho con... Dije la hora, dije que era las, con 6 minutos y me vino todo el cargo de conciencia por habernos demorado. Pero les puedo contar además que es martes 24 de mayo.
Tal cual.
Y que junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra hoy día cumple otras obligaciones, junto a Matías del Río estamos iniciando una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Portazo...
Así se leyó.
Sí, sí. A ver, pero... ¿Tú crees que tenía alguna posibilidad de hacer algo? O sea, tal vez haya apurado mucho el gobierno, no tengo idea. Tal vez la Camila Vallejo, la ministra Vallejo, perdón, haya sido un poquito impulsiva en la manera de actuar, pero ¿tenía otra opción?
Es difícil porque recordemos un poquitito hacia atrás.
Claro, que es el presidente. ¿Qué pasó cuando habló Boric de esto? Lo que le pasó adentro.
Tal cual. El presidente Boric en entrevista que TVN, recuerdo que él planteó. El que se evaluaba, que el gobierno evaluaba todos los escenarios y se le transformó en un no te voy a decir un gran problema, pero se movieron las aguas, hubo eco sobre tan solo que el gobierno se abriera a esa posibilidad que ganara el rechazo. No había ni siquiera que invocarlo. Y las encuestas todas, todavía, aunque probablemente se ha morigerado la curva, sigue dando como la opción más competitiva al rechazo que el apruebo, aún. Bueno, después de eso el presidente no volvió a referirse al tema y sí, por lo que
hemos dicho. Y tuvo mucha crítica interna.
Claro, eso estábamos hablando. Claro. Tuvo eco, se movieron las aguas se ahí dentro.
Y mucha gente le dijo directamente que había metido la pata, digamos, y que estaba validando el triunfo del rechazo.
Después de eso, o en ese contexto, porque era evidente que estaba ocurriendo este avance de la opción rechazo, al menos en las encuestas, en todas, sí. El último mes y medio. Empezó a ocurrir en el Congreso que las fuerzas políticas conversaron sobre un supuesto plan B, otro le llaman plan C, como quieran, pero ¿qué pasaría si es que gana el rechazo? ¿Qué opciones había? Y luego, entonces, el gobierno, a través de Camila Vallejo, su vocera, ayer sostiene que no hay otra opción, que la opción que los chilenos se dieron en el plebiscito era... un proceso constituyente que estamos viviendo y que el 4 de septiembre habría una papeleta con dos opciones, apruebo o rechazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la UDI, el fin de semana habíamos visto que su presidente Javier Macaya había planteado como una opción para iniciar la conversación, mostrando cartas, diciendo, por ejemplo, bajemos los quórums. Bajemos los quórums como una posibilidad de estar abierto y fue bien autocrítico con las mismas actitudes que habían tenido la derecha frente a las discusiones constitucionales, en fin. Y Camila Vallejo ayer decidió entonces cerrar esa puerta. Pero narrado los hechos, expuesto los hechos, la derecha le respondió, la oposición le respondió ayer a Camila Vallejo que no se apurara, que no se dejara, o que lo que estaban viendo es que el gobierno se deja influenciar por los sectores más radicales. Narrado los hechos, insisto, es imposible, Nicolás, es imposible, sería inaceptable, y no va a ocurrir, estoy seguro, que un gobierno intente improvisar el domingo en la noche del 4 de septiembre si es que llega a ganar la opción rechazo, que es una opción posible, plausible, eventual. No sé si a esa altura será mayoritario o minoritario según las encuestas, no lo sabemos, pero sería de una irresponsabilidad. Por lo tanto, una cosa es lo que puede decir Camila Vallejo en tanto y cuanto tiene que ser vocera de un gobierno y de una coalición política de alguna manera, y ellos no quieren dar la sensación de que están perdiendo, por lo tanto dicen, no, ese tema ni siquiera me pongo en eso, pero sí se ponen. El gobierno responsablemente lo hace, lo tiene que hacer, es ir viendo un plan B, porque esa noche tiene que mostrar alguna carta si es que gana el rechazo. Si gana el apruebo es bastante claro cuál es el camino, pero si gana el rechazo, políticamente hay que tener un plan,
tú sabes que
una contingencia.
Tú sabes que ahí está, lo comentaba ayer con un sesú analista y que tiene muy, muy, muy cercano al mundo del cercano a los anillos concéntricos al presidente Boric. ¿Sabes cuál es el plan B de una no de la moneda, sino que de ese otro anillo concéntrico, comillas, de amigos? ¿Sabes cuál es el plan B si gana el rechazo? Decir, momentito, sacamos el, estábamos en el 28% apoyo y sacamos el 48%. ¿No fue fantástico?
Oficializar el resultado.
Claro.
Como si fuese el gobierno, como un plebiscito.
Claro, ganamos. O sea, perdón, ¿sabe qué? O sea, nosotros hicimos todo lo que pudimos, la convención lo hizo pésimo, eso lo estoy agregando yo. Pero la lógica es, mire, a ver, por Dios que tenemos apoyo, tenemos que hacer los cambios. Bueno, ok, entonces busquemos una nueva fórmula, pero tenemos que hacerlo. Porque casi la mitad de la población nos apoya, los mismos que nos habían quitado el apoyo. Entonces empiezan a aparecer ya esas segundas lecturas políticas.
Narrar un resultado a favor tuyo, y eso lo hacen todos.
Todo, siempre. Siempre se ha hecho, toda la vida. Como decía Genaro Regal, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Entonces también está eso. Lo que pasa es que yo hasta donde entiendo, Matías, hay en el gobierno, en algunos de los gobiernos, porque hay varios como círculos dentro del gobierno, los que dicen que no se preocupen, el plebiscito está ganado, va a ganar el apruebo, básicamente porque hay que alejar, cuando se empieza a alejar la mala imagen de la convención, va a aparecer la constitución, y cuando aparezca la constitución,
es el discurso que predominante hoy día.
Claro, y cuando aparezca la constitución, y por eso que nosotros tenemos que empezar a hacer esta campaña, comillas, informativa. Para mí es la cuadratura del círculo, ¿eh? El Contralor dijo que podían hacer información constitucional, pero no podían hacer campaña. Pero ayer decían que lo que iban a hacer era, o lo que publicaba el Diario de la Tercera, es que, por ejemplo, van a intentar desmentir fake news. Cuando tú desmientes fake news, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás poniéndole un sesgo. O sea, ¿estás informando o estás tratando de generar opinión favorable en una u otra dirección? Entonces, va a ser la cuadratura del círculo. Pero por ahí viene el tema, digamos. ¿Por qué tienes que asumir rápidamente esto? Porque tienes que hacer que resalte la Constitución y que la Constitución tape la convención.
Los contenidos por sobre las personas, porque más o menos es transversal. No decir que es consensuado, pero es transversal. Uno escucha gente de todos los sectores decir que, por Dios, la oportunidad perdida de haber hecho de este proceso una cosa magnífica de reencuentro, de diálogo, de proceso democrático ejemplar. Fue muchas veces, no siempre ni todos, un proceso lleno de gustitos personales, llenos de campañas de ideológicas, como si fuese un programa político, un programa de gobierno. Fue una cosa a ratos bien patética.
No, bien patética.
Y yo creo que la parte final fue mejorando. En el momento en que el rechazo se mostró como una opción posible,
se fue moderando. Claro. Ahora, no en todos. Y eso te lo cuentan los mismos que están, mucha gente del apruebo, muy partidaria de una constitución, que no está tan incómodo con el texto, pero que te dice que internamente la moderación no fue moneda corriente,
digamos. La opción que escuché yo de personas también vinculadas al oficialismo hoy es que, y se puede ver públicamente también, muy varios lo han dicho, es que si gana la prueba, el camino es conocido. Si gana el rechazo, que la propia ministra Vallejo ayer, en todo momento, cada vez que habló de la palabra prueba, habló de la palabra rechazo. Ella lo pone claramente como una opción válida. Pero dice, lo que no tenemos es plan para después, porque este es el escenario. Es que si llega a ganar el rechazo, bueno, una opción sería, no lo dice el gobierno, sino que informalmente te lo comentan, para eso vuelve el poder constituyente al Congreso. Y el Congreso, bueno, habrá negociaciones políticas. Eso sí, probablemente va a ser así y va a jugar un rol muy importante el Congreso Nacional. Pero recordemos que se necesita cierta, o hay cierta premura de tiempo en ese evento. Eventualmente, porque las cosas son siempre eventuales mientras no ocurran, eventualmente esa noche o ese día siguiente las cosas se pueden crispar más de la cuenta, sin que lo sepamos. Por eso es que hay que tener un as bajo la manga, por eso hay que tener este plan B que no suene a nada. Malintencionado. Es responsable políticamente tener conversado. Si nos pasa esto, ¿qué vamos a hacer?
Sí, lo que pasa es que, Matías, ahí hay un punto y que tiene que ver con que fue muy criticado internamente, entre paréntesis, la propuesta de Javier Macaya respecto a bajar los quórums. ¿Por qué la propuesta de Macaya? ¿Cuál es el sentido de la propuesta de Macaya de bajar los quórums? Que le crean comillas, al poder constituyente, porque alguien dice, oye, espérate un poco, ya, ok, entonces esto del poder constituyente vuelve al Parlamento, y por lo tanto el Parlamento modifica la Constitución de tal manera de permitir que se haga una nueva Constitución, ya sea por la vía de una comisión de expertos, ya sea por la vía de un nuevo plebiscito, lo que fuere, o sea, una nueva elección, el plebiscito está validado, una nueva elección de constituyente, un mecanismo, etcétera, etcétera. Entonces, no, pero como la derecha tiene la llave, porque se necesitan 2/3 para esa aprobación, no les creemos. Entonces, ¿qué es lo que dice Macaya? Muy criticado internamente. Como señal de buena fe. Ok, para modificar la Constitución actual, la vigente, bajemos el quórum. No tengo ningún problema. Bajemos el quórum para que no se diga que la derecha va a tener la capacidad de obstruir al día siguiente de triunfado el rechazo, para que la derecha tenga la posibilidad de... Así lo plantea. No está mal planteado
no.
En términos estratégicos. Ahora, la crítica interna fue muy grande. De hecho, más de alguien, yo entiendo que alguien por ahí le dijo, oye, sí, claro, igualito que el proyecto de soberanía y propiedad de los fondos, con el cual nosotros le salvamos el retiro al gobierno. ¿Y dónde está el proyecto? ¿Qué ha hecho el gobierno por tramitarlo? ¿Ah? Entonces, o sea, la buena fe la ponemos solamente nosotros. Está un poco la lógica que le plantean algunos a Macaya, pero el planteamiento de Macaya me parece súper interesante. Oye, que no nos digan, ¿no? Ah, que nosotros somos los obstruccionistas. Bueno, aquí y ahora nos despojamos del quórum para que no nos acusen de obstruccionistas. Entonces,
¿8?
Déjame hacer un pequeño puntito, que no que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la polémica bastante ya resuelta, diría yo, sobre los decretos con fuerza de ley. Mm. Porque fue bien transversal el rechazo, porque por Dios que huelen mal, digamos.
Pero ya,
ahora, sí, pero sí, insisten, ¿ah? No están muertos, andan de parranda. Ahora, yo creo que hay un elemento ahí, Matías, en que uno, desde la racionalidad pura, diría, no es tan loco.
No es tan loco.
Déjame terminar. No es tan loco plantearlo en los decretos con fuerza de ley, porque claramente el proceso legislativo va a ser un proceso muy complejo, muy largo, y por lo tanto, y con presiones sociales muy fuertes. Entonces, para evitar las presiones sociales, entreguemos la facultad para que por vía decreto se modifiquen algunas normas en materias, comillas, acotadas, que es lo que apareció ahora. Al principio era para todo, ahora apareció acotado. Pero yo estoy de acuerdo, uno así lo mira fríamente y no es tan loco, porque efectivamente va a ser tal el volumen que, o sea, imagínate lo que es discutir todas las leyes en paralelo a la ley de presupuesto, en paralelo, o sea, se produciría una avalancha legislativa, pero que iría muy en contra de la eficiencia legislativa. Pero ojo, el poder legislativo, el ejecutivo tiene un rol colegislador. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sería es el Parlamento el que se va a demorar, el que va a trabar, el que se va a atrasar? No, po. Si lo que tiene que haber primero es el gobierno con capacidad el ejecutivo, con capacidad de presentar todos los proyectos de ley. Entonces, por supuesto que también el ejecutivo tiene una carga brutal de proyectos de ley. Entonces, convertirlo en DFL, y ahí es donde se me produce a mí la duda, sin control alguno por parte del Parlamento, puede llevar a que se cometan errores brutales, básicamente por la presión que implica. Entonces, aquí hay un rol colegislador. Entonces, dice, no, es que el Parlamento es el que se va a demorar. Un momentito. No. Son dos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el que se pueden demorar.
Estuve leyendo con detalle el documento de la Contraloría General de la República, donde presenta como alternativa o hasta propuesta de estos DFLA. Interesante la A,
sí.
Porque es decreto con fuerza de ley adecuatorios. ¿Y de qué se trata? En dos palabras, es entregar al presidente de la República, estoy leyendo textual en el documento de la Contraloría, la facultad de dictar decretos con fuerza de ley adecuatorias de ciertas normas bases de la administración del Estado dentro de un plazo acotado. Y dice que debe ser limitarse solamente a regular aquello que resulte indispensable para la adecuación conforme a la nueva Constitución. Es decir, tener una herramienta, un puente, porque si hay una nueva Constitución, así se gana el apruebo, si se producen ciertos vacíos, poder tener la opción de que el presidente,
que haya contradicción entre la norma actual y la norma,
pueda para poder darle continuidad a los procesos, continuidad al gobierno, y que no se paralicen las cosas. Entonces, tiempo acotado, temas acotados y en situaciones que resulten solo indispensables para adecuar el paso de una institucionalidad a otra. Porque, ojo, hay algunos que quisieron dar a entender que prácticamente se había propuesto de parte de la Contraloría y apoyado por el ministro Jackson prácticamente un cheque en blanco o una chequera en blanco para tener decretos con fuerza de ley para todo. Entonces algunos empezaron a decir, no, pero ¿cómo? ¿Se va a empezar a gobernar con decretos de fuerza de ley? No se trata de eso, al menos del espíritu de la propuesta
del contralor.
Del contralor que yo leo es totalmente distinta.
No, pero la del contralor. Acuérdate que ya se está hablando de en materia previsional, en materia, o sea, básicamente en todo lo clave, o sea, no. Ojo, pero un
no sé quién lo dice, pero esto es un documento oficial en la Contraloría.
Ayer la propuesta del Frente Amplio, de parte del Frente Amplio, y lo que ha planteado el Partido Comunista. Oye, un activo auditor de nuestro programa, muy amigo nuestro, me recuerda, bueno, la historia hay que mirarla. El año 31, el poder legislativo dictó la siguiente norma, aprobó el siguiente proyecto de ley. Artículo 1, se autoriza al presidente de la República, don Carlos Áñez del Campo, hasta el 21 de mayo del presente año para dictar todas las disposiciones legales de carácter administrativo o económico que exija la buena marcha del Estado. Los decretos que se dictaran en uso de facultades que se conceden por la presente ley llevarán además la firma del ministro respectivo y la del ministro de Hacienda. La presente ley regirá desde su publicación en el diario oficial y por cuanto ha tenido que regularlo y sancionarlo, por tanto promulgue sin límites y lleve ese efecto como ley de la República, Santiago 6 de febrero de 1931, Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República. Este fue el decreto que convirtió a Ibáñez en un dictador. Entonces, no hay buena historia en Chile tampoco. Nosotros
bueno, miramos, pero por eso es limitado en el tiempo, limitado en la temática.
Sí, la propuesta. Eso es lo que plantea el Contralor.
Pero claro, pero lo que propongan los políticos es distinto a una institución como la Contraloría, no, cuidarla, resguardarla y no poner en su boca palabras que
yo
no
tengo la sensación, yo tengo la sensación de que aquí hay de que se tomaron el codo del Contralor. Se tomaron el codo del Contralor.
Yo lo insto, vayan al documento original. 8:23.
No, pero es que no, el documento original no es la discusión política, Matías.
No, pero es que no carguen al Contralor o
no, no pretendan que el Contralor está diciendo que es lo que hay que hacer. Ah, en ese sentido tenéis toda la razón. Por supuesto, no. El Contralor no ha dicho, muchachos, tengan manga ancha para hacer lo que quieran.
8:24.
Uf, qué hemos avanzado. Ese tema lo pusiste tú, así que.
Sí, lo puse yo porque nos llamó mucho la atención. Guardando las proporciones y las diferencias, pero yo quiero tirar un link respecto de lo que planteó, por ejemplo, y aquí mucho, supóngase el cinturón de seguridad, si alguno le puede pasar algo, digamos. Lo de Yaitul, cuando Yaitul planteó, ¿no es cierto?, este levantamiento y el
Rendón ya presentó la querella contra Yaitul, ¿o no?
No sé, pues, pero...
Tengo la sospecha que no.
Ya, donde yo quiero hacer quiero tirar la línea es que así como lo de Yaitul no nos demoramos ni 30 segundos, y creo que es muy bien, y quizás fuimos tarde, digamos, en reaccionar en que eso era una amenaza inaceptable, que los Yaitules no pueden... No cabe el Yaitulismo, digamos, no cabe en la libertad de expresión. Lo que dijo el ex almirante o el almirante retirado Miguel Ángel Vergara Villalobos,
ex comandante jefe de la Armada,
en un acto de una corporación o de una, es que eso es relevante, sí, porque
no, entiendo que no es tan formal, pero
está bien, bueno. Pero son estos círculos que hacen los generales y que se llama la Liga Marítima de Chile.
Sí, sí, que incluye a la Cámara Marítima, incluye a los puertos, a las navieras, no es necesariamente militar,
claro.
Es una institución más bien civil, la Liga Marítima.
Bueno, este caballero en el estrado oficial, con el comandante en jefe de la Armada presente, ese tema no es menor. ¿Ah? No estaban los estibadores y los trabajadores marítimos
también,
¿no? ¿Ah? Claro, pero estaba el comandante jefe del ejército, el almirante de la masa ahí. Este almirante se dio la licencia de leer lo siguiente, lo que estaba leyendo. Dice, la patria no solo puede estar amenazada por fuerzas externas, sino también, y quizás más grave, desde su interior, y de manera solapada. Ojo con el solapada. Por eso, los marinos de corazón bien puesto, si fuese necesario, debemos estar preparados para saltar al abordaje. Yo sé que en el contexto del 21 de mayo se les inflama el corazón y se ponen particularmente generosos y dadivosos en las palabras y en los conceptos, digamos, dejando atrás nuestro espacio de confort. Saltar al abordaje dejando atrás nuestro espacio de confort, igual como lo hicieron otros que nos precedieron. Me gustaría aclarar el otros. ¿Se refiere a don Arturo Prat o a otros que yo ni quiero nombrar? Entonces, lo de Yaitul, claro, es una organización, digamos, libre, que está vinculada a muchos hechos de violencia y terrorismo. Este señor, en el contexto de esta liga marítima, que tampoco sé mucho de qué se trata, porque no le conozco todo el pedigrí, pero tiene la responsabilidad de haber comandado a la Armada de Chile, de tener ahí presente a su sucesor, no directo, pero a su sucesor, el almirante, al cual lo pone en una situación muy incómoda, tanto así, Nicolás, que el almirante de la Maza le pidió disculpas al presidente Boric. Por lo tanto, el almirante de la Maza también lo lee como un exabrupto. Un exabrupto de muy malos recuerdos, utilizando muy mal, escoge muy mal las frases y despierta muchísimos fantasmas. Entonces, ni voy a comparar, porque ni me interesa, ni soy quién, ni cada uno tendrá su propia vara para medir, pero un país que vive momentos complejos como el que vive en este, con incertidumbres y puertas abiertas para cosas que uno quisiera que terminaran bien, no queremos ni a los Yaitules ni a los Vergaras. No queremos ni insurrección armada, ni queremos a marinos saltando al abordaje y saliendo zonas de confort.
No son tiempos, además, para eso.
Entonces, de una irresponsabilidad, y hay que decirlo con todas sus letras, ni Yaitules ni Vergaras no tienen derecho a decir lo que quieran en todas partes. O sea, el derecho lo tienen, pero sean responsables con lo que dicen. Porque y seamos críticos por igual, aunque hagamos la diferencia, no es lo mismo lo que quieran. Pero seamos críticos, porque no dejemos pasar a los Yaitules, no dejemos pasar a los Vergara, porque después viene entonces el almirante Arancibia, que dice que no tiene nada de malo, o sea, la tuya y dos más, no tiene nada de malo lo que dice Vergara, o sea, ya no es un ex comandante en jefe, son dos.
Constituyente elegido.
Entonces, no nos demos gustito. Alegamos cuando los constituyentes hacen sahumerio y votan desde la ducha degradan a la institucionalidad. Bueno, cuando hay exalmirantes que dicen este tipo de cosas o lo avalan, sí, también degradan la institucionalidad y también se dan gustito.
Yo suscribo todo lo que tú dices. Lo único que pregunto es, ¿dónde está la querella Rendón contra Yaitul?
No, lo que haga el señor Rendón lo hará Rendón.
No, pero me estoy refiriendo a un símbolo. Porque finalmente está bien, o sea, yo no concuerdo con lo que dice el almirante Vergara, que no es pariente mío, en su mente. No concuerdo con lo que dice el almirante Vergara en lo más mínimo, y creo que además no es el momento, no es la ocasión, en fin, da lo mismo. Y me extraña en él, además, porque algo me ha tocado conocerlo, me extraña en él una cosa como esa, pero en fin. Pero lo que sí te puedo decir es que no puede ser una cosa a la que nos estamos acostumbrando. Y aquí, perdona, Matías, pero, o sea, anunciar que se va a votar en contra de la prueba, es decir, que se va a votar rechazo, sin que esté el texto listo, es una irresponsabilidad y es una frivolidad inaceptable. Anunciar que se va a votar a prueba sin que esté el texto listo es ejercer la libertad. Entonces, cuando Yaitul dice algo, no es porque hay presos políticos. Cuando Vergara dice algo, hay que querellarse, me refiero a lo de Rendón, etcétera. Entonces, tengamos cuidado. Ese es el punto que yo quiero hacer, porque además, o sea, la semana pasada tú no estabas, pero entrevistamos a Bernardo Larraín en algún minuto, y más temprano ese mismo día Rodrigo Álvarez entrevistó a Cristian Monkiewicz, y los dos, no, hay que esperar que esté el texto antes de decir que vamos a votar. Yo no sé si ellos van a votar a puro rechazo, pero ¿por qué en un lado se espera el texto y en el otro no? Porque hay susto, porque hay temor.
¿Por qué tratamos a la gente como niños chicos? ¿Acaso Exacto. No todos tenemos derecho a votar a prueba o rechazo y tener nuestras propias razones? ¿Hay que andar dando explicaciones en democracia como uno vota? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto no es un kindergarten. Esto, como decía Longore, esto no es un jardín de infantes. Aquí cada uno vota lo que quiere por las razones que quiera tener y son todas legítimas y respetables. Cuando en una democracia hay alguien que por su votación es menos que otro, ya sea como sea, que es tonto o es poco patriota o es no sé qué o es no sé cuánto, quiere decir que no se están respetando las reglas del juego. Así de simple. Cada uno vota lo que quiere. Hay apruebo, hay rechazo y los dos son igualmente legítimos.
8:31. En un par de minutos, Matías, volvieron los verdes blancos y ya es un dato.
Sí,
ya es un dato.
Dramático, dramático.
Ya es un dato.
Nos están paseando estos caballeros, estos muchachos, estos como no sé quiénes serán.
No,
hacen
no sé.
Lo que quieren donde quieren. Se mueven por la Alameda con una soltura que uno quisiera moverse.
No,
van
no.
Desde Camin hasta Serrano quemando dos buses. A gracia de Dios, habría que darle la gracia que dejaron que se bajaran los pasajeros.
Sí, por suerte. Por suerte todavía está.
Un acto de humanidad.
Por suerte todavía está. Eso habría que destacarlo.
Un acto de humanidad. Estaba escuchando en la mañana el ministro de Transporte decía: ¿en qué momento estos muchachos, suponiendo que son muchachos, que nadie sabe lo que es, creen que es una choreza, que es un
divertimento? No, que contribuye a algo, que es un elemento de lucha, no tengo idea.
¿Que hay que salir de afuera y quemar el bus que va pasando fuera de tu colegio? ¿En qué momento seguimos normalizando esto?
No, pero no, en la mañana conversábamos con un grupo, con dos periodistas acá a propósito del tema. Entonces, oye, bueno, ¿y qué tan grande fue el incendio del Instituto Nacional? Entonces, yo dije, no, seguimos solo la inspectoría. Y la periodista en la conversación me dijo, ¿solo en inspectoría? Menos mal. O sea, como oye, pero casi como que claro. Yo en mis palabras le estaba quitando importancia.
Con que se queme un basurero grave.
Pero, por favor, pero la inspectoría, pero por Dios, hicieron un incendio adentro del Instituto Nacional, donde hay un montón de gente.
¿Sabe lo que está arriba de la inspectoría? Está la rectoría y la biblioteca. O sea, además del hecho en sí que es gravísimo, puede ser tremendo, porque imagínate cómo puede agarrar una biblioteca. No, y entran y salen como Pedro por su casa los tipos con los dentales blancos y con molotov de Instituto Nacional. Si es que tiene que haber gente dando su vuelta en la tumba.
Pero cómo no va a haber, pero yo no entiendo, es tan difícil para, sí, para el rector es difícil, sin duda que es muy difícil, porque se pasea por los pasillos y porque le pueden tirar una bomba molotov adentro, pero es tan difícil autorizar que entren los carabineros y que, si no es tan grande el Instituto Nacional, no es tan intrincado. Hay bodegas, hay lugares donde tienen guardadas estas cosas, pero por favor, no se podrá. La alcaldesa de Santiago, que está actuando muy bien y muy de consuno y muy coordinada con los carabineros en MEX, ¿por qué no hace lo mismo en el Instituto Nacional?
¿Viste lo que dijo sobre MEX y el copamiento? Qué interesante este concepto que se valida. Copar una zona que tú ganas a la mafia,
sí, bueno,
y la dejas ahí instalada. Lo dejas copado. Pero, o sea, no actúas solamente cuando tienes que sacar a la mafia, sino que sigues
manteniendo. Sí, no, y es la única forma. Es la única
eso es
forma.
Copar.
Es la única forma,
y que
vuelva claro.
Que se valide. Y claro. Que dijo Lisa y Hasler, esto es un ejemplo interesante, ¿eh? No solo sí, para... No. Es un ejemplo para lo que debe hacerse en otras partes para recuperar los espacios públicos.
Ayer lo planteábamos en la mañana, acuérdate, hablábamos del plan piloto. Acuérdate, sí, es el punto. Ahora, ojo que a un intendente de Santiago, por copar la Plaza Italia, lo acusaron constitucionalmente.
Sí, señor.
Lo acusaron constitucionalmente. Entonces, por hacer un copamiento a la Plaza Italia. Y fue acusado constitucionalmente y se salvó por los pelos.
8:34 minutos. Prepara tu próximo viaje porque en Mita se vienen muchas sorpresas. Inscríbete en mita.cl para enterarte de las grandes noticias. Además, estarás participando por 20.000 millas. Mita Rentacar.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro. Súmate a la H's.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El viernes primero de julio con L, anda Monticello a revivir el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial, Marcelo Ríos y Alex Correia, en un partido de exhibición. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En AFP Habitat saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste. En AFP Habitat tienes las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl.
¿Sabías que con Banco Consorcio y su cuenta corriente puedes pagar con tus tarjetas de crédito entre 3 y 12 cuotas sin intereses y además usar la línea de crédito sin interés hasta por 3 meses? Solicita tu cuenta corriente en consorcio.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Aquí, algunas cosas que tú probablemente no sabías de Santolaya. Un departamento nuevo desde 2,235 UF con 17% de descuento, con solo 5% de pie, donde te devuelven, si lo prefieres, 24 dividendos para pagar el pie, con desistimiento sin costo, con arriendo garantizado. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna, tu departamento Santolaya para vivir o invertir. Dicho con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi. Nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
Wow. Acabo de terminar la serie. Muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat, porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Comienza a planear tu próximo viaje, porque en Mita se vienen increíbles sorpresas que no podrás dejar pasar. ¿Extrañas los viajes con el pelo al viento? ¿El infaltable karaoke a todo pulmón? ¿O disfrutar los paisajes pasando por la ventana? Entonces inscríbete en Mita.cl y entérate de las grandes noticias como todo un preparado. Además, sortearán 5 premios de 20.000 millas entre todos los inscritos. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
En Banco Consorcio, tener una cuenta corriente a tu medida es posible.
Encontrar banco y cuenta corriente que se ajusten a una es difícil, pero la que busca encuentra. Y así, encontrá Banco Consorcio. Con sus tarjetas de crédito puedo pagar entre 3 y 12 cuotas sin interés. Y además, puedo usar la línea de crédito sin interés hasta por 3 meses. ¿Ideal?
En Banco Consorcio tenemos un plan de cuenta corriente para que ordenes tus gastos. Conoce más y contrata la tuya en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Bueno, por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl, si es tu salud, es la alemana.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por un departamento Santolaya. Solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuentan con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. El gobierno anunció una campaña informativa, hablábamos de la cuadratura del círculo, que difícil va a ser que sea solo informativo y no una campaña. El contralor va a tener mucho que decir al respecto. Por Dios que tiene harto rol el contralor a último. Pero nosotros también queremos entrar en una lógica más informativa y queremos buscar distintas interpretaciones de materias constitucionales, tratando de acotar los temas. Está con nosotros Constanza Juve, constitucional constituyente. Un millón de gracias, Connie, por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Nicolás, Matías y a todos quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Duna.
Constanza,
¿cómo estás, Constanza? Buen día.
Constanza, hay una definición que probablemente se va a prestar para múltiples interpretaciones si es aprobada la Constitución, y que tiene que ver con la lógica de la existencia de bienes inapropiables. La inapropiabilidad de los bienes, y estamos hablando del agua en algunos casos, pero estamos hablando del viento, estamos hablando de todo tipo de energía, en fin, aparece como un punto reiterado la inapropiabilidad. Desde la perspectiva de alguien que participó en las discusiones en la convención, ¿qué es la inapropiabilidad? ¿Cómo se podría definir? ¿Cómo la podemos entender?
Sí, mira, yo creo que acá lo primero es tener muy claro que se cambian todas las reglas del juego en materia de inversión y reglas para poder tener una certeza en cuanto al otorgamiento de empleo y también a ciertos sectores productivos. Al verdadero dilema que tiene hoy día y que genera el trabajo de la convención es la falta de certeza, de incertidumbre respecto al futuro, si lo que tenemos va a seguir siendo nuestro desde los ahorros previsionales hasta esto que estamos conversando ahora, que son los bienes inapropiables. El concepto al final de bienes inapropiables se le está aplicando a varios temas, al agua, a los bosques nativos, ¿verdad? Lo que decía tú, el aire, el viento. Y el gran problema de eso es de que viene a desmembrar un poco todo lo que conocemos hoy día en cuanto a los derechos que se pueden otorgar respecto a esto. Se le da mucho poder al Estado en cuanto a que pueda otorgar autorizaciones o ciertos títulos administrativos que sin duda son precarios si tú lo comparas con los derechos que hoy día existen, por ejemplo, como el derecho de aprovechamiento de agua. Hay una gran diferencia ahí, Nicolás, entre lo que está hoy día en el Código de Agua y lo que se pretenda hacer ahora, porque el Código de Agua, fíjense que dice actualmente, con la reforma reciente de este año, que las aguas son bien nacional de uso público y que en función del interés público hay que privilegiar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica, o sea, básicamente los verdaderos objetivos que están detrás de la protección del agua. Pero asimismo, dice que se pueden otorgar en función del interés público derechos de aprovechamiento de agua, que es lo que actualmente tienen hoy día los agricultores, pequeños y grandes. Claro. Eso desaparece con la nueva Constitución.
Claro, o sea,
cambiándolo, modificándolo.
Eso, ¿por qué? Claro, ¿por qué no hace la comparación? Al ser inapropiables, ese es el verbo rector, digamos.
Claro, o sea, el hecho que tú no te puedas, ahora, ojo que el tema de apropiación, o sea, perdón, de apropiarse del agua, nunca ha sido así porque siempre ha dicho que el agua es un bien nacional de uso público. Exacto. ¿Qué es lo que se aseguraba? ¿Qué es lo que se te asegura con el derecho de aprovechamiento de agua? Que tú puedes sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo, ¿cierto? Y ahí la Dirección General de Aguas tenía que fiscalizar de que eso se cumpliera. Hoy, al hablar de inapropiabilidad y reemplazar el concepto de derecho de aprovechamiento por inapropiabilidad, y además señalar que es el Estado el que otorga los títulos administrativos, lo que te están diciendo al final es que el Estado probablemente bastante discrecionalmente va a terminar otorgando estas autorizaciones administrativas que no te dan ningún tipo de certeza, ningún tipo de seguridad.
¿Quién lo entregaba hasta ahora, estos derechos de aprovechamiento?
Los derechos de aprovechamiento de agua finalmente pasan por la Dirección General de Agua. Son un poco distintos a la lógica de lo que uno conoce de las concesiones, por ejemplo, mineras, que se otorgan por sentencia judicial. El punto es de que estos derechos, al ser derechos de aprovechamiento de agua, son transables también. O
sea, tú bueno, puedes esa es la diferencia, ¿no? La gran diferencia de fondo, Constanza, es que tú puedes...
Una forma de propiedad.
Claro, una forma de propiedad que tú puedes transar, puedes entregar en garantía, puedes hipotecar, puedes asociarlo a un pedazo de tierra que tú puedas vender... Esa es la diferencia, y ahora sencillamente es un permiso. ¿Ahí está la diferencia de fondo o tú crees que es más allá? Porque también tú dices que es por un tiempo, entonces la limitación del tiempo también existe, y también puede haber requisitos o situaciones que permitan a la autoridad requisar, quitar, se cortó.
¿Se enojó la cuenta?
No, para tratar de entender la diferencia, porque
claro, lo que pasa es que
sigue siendo un...
Claro, porque lo que pasa es que este concepto nuevo, comillas, que es inapropiabilidad, porque en el fondo, si a mí me entregan una concesión, por más que esa concesión esté sujeta para que yo la mantenga a diversas condiciones, yo puedo, comillas, apropiármela. En función de apropiármela en un sentido positivo, en términos de que la puedo dar en garantía, que constituye parte de mi valor, etcétera, etcétera, y que la puedo usar como colateral para producir, etcétera, etcétera. Lo que hoy día desaparece al no ser apropiable.
Constanza, no sé si escuchaste la pregunta, cuál es la diferencia, si solamente era el permiso versus el que sea tuya y la pueda enajenar.
Exacto.
Porque también te la pueden quitar si es que tú no cumples con los requisitos.
Y tú tienes que pagar una patente si no la usas. Sí. La Dirección General de Aguas hoy día los da, digamos.
Cuéntame, ¿cuál es esa diferencia de fondo?
Es que yo creo que tú diste en el clavo. O sea, lo que pasa es que eso es todo al final. Pero es mucho. En el sentido de que el otorgamiento de un permiso es súper precario. Porque al final, si el Estado te establece las condiciones en cuanto a la caducidad, extinción, etcétera, y te dice que es un título administrativo, la práctica te lo puede quitar cuando quiera. Eso es lo que pasa hoy día con un concepto que se llama concesiones administrativas, que es poco ocupado, no se usa mucho en Chile, pero está, se permite, ¿cierto? Y una cosa bien distinta es que tú tengas la propiedad, porque ahí, tal como lo decía Nicolás, que alcancé a escuchar, tal como lo señalabas tú también, tú puedes transar, es parte de tu patrimonio. De hecho, piensa que los funcionarios públicos, por ejemplo, incluso nosotros los constituyentes, yo no tengo derecho al tratamiento de agua, pero tienes que ponerlo dentro de tu declaración de patrimonio e interés, o sea, es parte de tu patrimonio. Cuando pasas a tener título administrativo, eso ya no es así, y por tanto, obvio que el nivel de certeza y de seguridad que puedes tener no existe.
Se dice mucho, Constanza, que esto es el único país del mundo para esto o para el otro. Ese argumento se usa con mucha frecuencia. En el derecho comparado, alguien dice, no, la tendencia mundial del mundo es esto, es decir, que haya certeza que tú la puedas usar el derecho de agua, no te puedes apropiar, pero sí puedes gozar de él a través de este permiso. Honestamente, ¿qué es lo que dice el mundo moderno respecto del uso del agua?
Lo que pasa es que, a ver, el derecho humano al agua, eso es algo que yo creo que es indiscutible, ¿cierto? Y como hablábamos antes en materia de derecho internacional, dejarlo en la Constitución desde mi punto de vista es del todo razonable, a pesar de que siempre existe un mito respecto a este punto, que era decir que las aguas, o que el agua no era un bien nacional de uso público, cuando sí lo era en el Código de Aguas desde hace mucho tiempo, no con la reforma que se hizo ahora. Uh-huh. Era un bien nacional de uso público, pero se permitía el derecho de aprovechamiento de aguas, que en simple es la propiedad sobre poder sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta Constitución, o el trabajo que hizo la Convención Constitucional, también hay que verla dentro de un contexto. O sea, no podemos ver estas normas de manera aislada. O sea, si tú combinas esto con, además, que en materia de derecho de propiedad se cambia, que si te quitan tu casa te tienen que pagar el justo precio en vez del valor de mercado, y que además se pueden establecer modalidades de pago, es decir, que te la pueden pagar en cuota, el monto de la indemnización, evidentemente que el tema se pone mucho más complejo. O sea, además se establecen limitaciones a la libertad de emprender. Si además no tienes certezas en otros rubros, como por ejemplo en materia de salud, o en materia de educación, o en materia de vivienda, o en materia de pensiones, obviamente que esto es un punto más en términos de una lógica que es una constitución más bien estatista, 100% enfocado en generar un Estado más grande y una menor protección de la libertad de las personas. O sea, si tú lees la constitución y la ves en términos generales, lo que falta es poner en el centro a las personas. Primero vienen los colectivos, los pueblos, las naciones, el Estado, pero las personas, la verdad es de que están como bien dejadas a la mano de Dios en circunstancias que en realidad las personas deben ser el centro de una constitución.
Claro, ahora, pero en ese sentido, Constanza, insistiendo en el punto de la inapropiabilidad. Okay, entendemos el tema del agua, y el tema del agua tiene una carga simbólica muy fuerte, y por lo tanto, de repente, tal vez es un poco más difícil explicarlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede entender o cómo se puede aplicar la inapropiabilidad del viento? O sea, o del aire. El aire que respiramos, yo cuando respiro me apropio del aire que está en el ambiente, pero respecto del uso, por ejemplo, para energía eólica, del viento, ¿se apropia el viento quien usa el viento para producir energía, pero no se queda con él, porque el viento sigue, digamos, solo lo usa como un elemento transformador? ¿Cómo se entiende? No, me cuesta entenderlo.
Sí, bueno, a mí también.
Claro, pero tú tuviste la ventaja de estar ahí, yo no.
Sí, pero está bien, pero créeme que no, para varias cosas como esta no tenemos más información que la que puede tener cualquier persona. A ver, yo creo que acá es evidente, y de hecho se lo leía a propósito de esta discusión que se dio en su momento de varios expertos que son abogados en materia ambiental, que decía, bueno, es bien absurdo decirte que una persona, o sea, si tú dices que el viento es inapropiable, esto es como, tú entenderías que el antagónico es decir, bueno, entonces se podía apropiar antes, o tú te puedes apropiar del viento, y en circunstancias que cuando tú estás respirando no te estás apropiando, obviamente.
Sí, el aire porque que de hecho respira, tú lo que emites es otra cosa.
Sí,
tú te gastas el oxígeno.
Tú te gastas el oxígeno y de hecho, la práctica contaminas de alguna forma. Claro. Pero el gran punto ahí es que precisamente ese tipo de cosas. Esas ambigüedades, pues hay algunas cosas que son bien seguras, ¿ya? Uno, lo que estábamos conversando antes en cuanto a reemplazar estos permisos donde había propiedad sobre el mismo, ya he explicado qué es lo que significa eso, ver sus títulos administrativos, para mí es bastante claro que tú precarizas algo que hoy día tienes, eso lo vas a dejar de tener, ¿ya? En esto, yo creo que acá se presta para ciertos aspectos del trabajo de la convención que van a ser ambiguos y que sin duda, para proyectos, por ejemplo, eólicos y otras cosas, probablemente se van a judicializar, porque la Constitución no lo establece de manera clara, porque si una ley va a tratar de buscar regular esto, capaz que sea considerada inconstitucional. Esos son los riesgos de las constituciones maximalistas, que se terminan judicializando mucho y por tanto no tienes una certeza, y por eso yo les decía inicialmente que desde mi punto de vista el verdadero dilema es la incertidumbre que esto genera.
Constanza, dejemos un segundo el viento y las aguas para ir a ese tema político que es rector de un montón de otras cosas, ¿no? Que es marco en el cual operan el resto de las cosas. Quedaron bastante claras y desechadas algunas ideas innovadoras que hubo en las comisiones, incluso alguna insistencia de última hora, por ejemplo, en la capacidad de insistencia de la Cámara de Diputados, que para muchos significaba que ahí había una verdadera asimetría y una Cámara de Diputados por sobre el Congreso de las regiones. ¿Ha proseguido ese intento que algunos denunciaron al principio de que a través de la armonización o de las leyes o de los artículos transitorios reponer cosas que fueron desechadas en el pleno en la primera etapa de la convención para el sistema político?
Hay varias cosas que se están tratando de incorporar en materia de sistema político, es menos que otro tipo de normas, pero hay un porcentaje importante de normas transitorias que hoy día buscan revivir temas que fueron rechazados en lo permanente. Y además nosotros estamos preparando un oficio en esa línea porque es importante el número, ¿ya? Ahora, respecto al sistema político, no es tan así en el sentido de tratar de revivir esto. No veo el ánimo de querer revivir, por ejemplo, el tema de los 4 séptimos de verdad en normas transitorias. Ahora, si lo hacen en armonización, yo tengo entendido de que no hay iniciativas en esa línea, pero todo es posible. Ahora, armonización hoy día no tiene la facultad para poder hacerlo, que eso es lo importante.
¿Qué puede hacer armonización, Constanza?
Hoy día, como está el reglamento, salvo que lo modifiquen, que eso puede pasar.
¿La modificación es por manera simple o por 2/3?
La modificación del reglamento,
¿sí?
Es simple en todo, salvo en los temas que tienen que ver con la votación, con los quórums de votación y con la aprobación o rechazo de las normas, que son 2 o 3 artículos que tiene el reglamento.
O sea, las facultades podrían por mayoría simple ser modificadas.
Sí, se pueden modificar. Lo que hoy día puede hacer armonización tiene que constatar las incongruencias e inconsistencias que tiene el texto. Por ejemplo, ha pasado de que hay temas que están repetidos, artículos que están en una comisión y casi literalmente el mismo que está en otra comisión y hoy día son parte del borrador. En materia de probidad y transparencia, por ejemplo, pasa eso. O conceptos que son contradictorios, por ejemplo, donde ahí la armonización va a tener que proponer una solución al pleno y en base a eso se terminan resolviendo esas inconsistencias, errores ortográficos, errores gramaticales, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que armonización puede hacer, pero en términos de fondo, del contenido, lo que está ya está. Esos 499 artículos en su fondo, en su contenido, no se pueden modificar.
Tú participas de la Comisión de Normas Transitorias, según entiendo, ¿no?
Sí.
Hay preguntas bien evidentes. Entiendo, por ejemplo, que está sin llenar vacantes del Tribunal Constitucional. Entiendo que una está sin llenar. Pero,
¿Qué objeto tiene llenar una vacante para un organismo que, de acuerdo a lo que vemos, desaparece en muy pocos meses más si se aprueba el plebiscito, si gana la opción de aprobar el plebiscito? Las normas transitorias respecto de senadores, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿para dónde van los tiros?
Sí, yo creo que ahí, de hecho, tuvimos la exposición de dos ministras del Tribunal Constitucional. La semana pasada también vino la ministra Ibanco de la Corte Suprema, y uno de los puntos que planteaba era precisamente eso, porque por un lado hay que ver la transición, cómo se hace la transición desde el Tribunal Constitucional hasta la Corte Constitucional, y lo otro también son los plazos, Nicolás, que no es menor, porque se le estaba metiendo presión al Tribunal Constitucional para que resuelva casos en 6 meses, que es una cuestión que uno dice, o sea, apúrese porque en 6 meses va a tener que resolver esto porque se van y llega a otra corte. Entonces, eso evidentemente que afecta lo que es una sentencia razonada por parte de los ministros, afecta, por cierto, también garantías de eventualmente el debido proceso y por tanto, ese cambio no es un cambio gradual, dar 6 meses para eso. O sea, se debiera por lo menos pausadamente en conjunto con el organismo respectivo ver esto, y que la gradualidad y la transitoriedad no afecte ni las causas ni tampoco a las autoridades que eventualmente también puedan seguir siendo parte de esto, porque cambia sustancialmente, sí, las facultades cambian sustancialmente. Por lo tanto, deberían salir los ministros actualmente, puede ser, o sea, está la facultad de hacer eso. El punto es, ¿conviene hacer eso? ¿Es razonable hacer eso? ¿O es mejor tener un periodo de transición y después volver a aplicar las reglas de nombramiento nuevas en el caso dado que la Constitución se apruebe? Yo creo que ahí, respecto a que una Constitucional hay harto voluntarismo entre medio, y a mí me parecería que lo razonable, sobre todo cuando estamos hablando de justicia y de justicia constitucional, fuera un poco más responsable y un poco más serio.
Constanza Jube, muchísimas gracias como siempre por conversar con Duna. Que esté bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
muy bien.
Connie, nos vemos.
Vamos, ya viene información privilegiada.
Sí, pero antes, cartas notables, comprar un espejo. Hoy, Jacobo I a George Villiers, el duque de Buckingham.
Eso, pues.
Nos vamos.
Que esté muy bien.
Mañana chao. Con la Consuelo.
Oye, buenos días. Una cosita breve. Ayer que tú con la Consuelo dijeron que... ¿Qué y me metí en la noche lo del Foro Económico Mundial.
El World Economic Forum.
De Davos. Sí. Está todo ahí. Está sí. Yo estuve anoche viendo la ponencia de
Velasco.
Claro, estaba sobre Latinoamérica.
Moisés Naim, Velasco y Friedman, Tomás Friedman.
Y una economista española. Hay en general una cantidad de posiciones como 78.000 idiomas y de muchos temas medioambientales, políticos, sí, económicos. Sí. Métanse en la página.
Yo vi la del mundo post-COVID y me dejó muy preocupado.
Están todos los temas, sí. Pueden verlo porque es realmente maravilloso. Es un menú a la carta de todos
los temas. weforum.org.
Claro,
weforum.org.
Está todo en directo, lo pueden ver y esto queda grabado, queda arriba para poder escuchar buenos contenidos y buenas conversaciones. Nos vamos, chao, gracias.
Buenos días.